José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar, en el Metropolitano ha ganado otra vez el Atlético de Madrid. 3-0 al Valencia, Griezmann, Carrasco y Lemar. Hubo un gol anulado a Hugo Duro con 1-0 por falta previa a Memphis. Sigue la vida plácida del Atlético de Madrid. Es tercero a 5 puntos ahora mismo del Real Madrid. El Valencia sigue en el infierno, es cuarto por la cola con 26 puntos, los mismos que tiene el Getafe y el Almería. Mañana, si puntúa el Getafe, caerá de nuevo al descenso. Enseguida estamos ahí en el Metropolitano para escuchar protagonistas y hablar un poco de lo que ha sido la victoria del Atlético de Madrid y la derrota del Valencia. Mañana a las 9 de la noche, el clásico Barcelona-Real Madrid. Pedri no, Benzema sí. Pedri no, Benzema sí. No hay comida de directivas, lo saben ustedes, durante la semana hemos venido informando de ello. La noticia es que El Mundo ha informado que Florentino Pérez no viaja a Barcelona, no va a este partido. La información que tiene Tiempo de Juego es que a esta hora no va, pero no es una decisión definitiva. Sería importante la noticia porque Florentino Pérez, por ejemplo, estuvo el día de Figo, que fue un día duro para el Real Madrid, o estuvo justo después de la pandemia. Es decir, que en los Madrid-Barça ha estado siempre o casi siempre. Las cuentas son claras. Si gana el Barcelona, se pone a 12 puntos. Adiós a la Liga para el Real Madrid. Si gana el Real Madrid, se pone a 6. Sabremos después si hay Liga. Si empatan, la diferencia, ya saben, es de 9 puntos. Esta mañana, Almería 1, Cádiz 1. Roger Martí o Babit. Roger Martí para el acta del árbitro. Babit para Pedro Martín en propia puerta. Empató en el 96 Gonzalo Melero de penalti. El Almería es penúltimo con 26. El Cádiz 2 puntos por encima del descenso. Y por la tarde, Rayo 2, Girona 2, Isi, Trejo y 2 de Sivankov. Con 2-1, el Rayo tiró un penalti a lo Messi Luis Suárez. Es decir, Trejo lo saca para Isi, que lo manda a las nubes.
Ojalá.
Mitchell.
Porque sabe que acabó un gol.
Sí, sí.
Está así de cachondeo.
El inicio es como el de Messi y Luis Suárez. Mitchell reclama una mano en el área vallecana en el último minuto. Es cierto que hubo mano, no nos pareció penalti a los que estábamos viendo el partido. Rayo, 5 partidos sin ganar, 36 puntos a 2 del sexto, Girona 31 a 5 del descenso. Y más tarde que este partido, Español 1, Celta 3, Aspas, Gabri Veiga, Príncipe y Principito y Carles Pérez. El del Español lo ha hecho Grajera. El Celta se escapa, 8 puntos por encima del descenso, está a 4 de Europa, lo que cambia la vida. El Español 1 tan solo por encima del descenso, tambores de guerra en el Español. Mañana a las 2 de la tarde, Betis Mallorca, a las 4 y cuarto, Osasuna Villarreal y Real Sociedad Elche. Y a las 6 y media, vaya duelo, Getafe-Sevilla. A las 9, ya saben, el Barça-Real Madrid. En segunda, acaba de terminar el Ponferradina 1, Alavés 0. Además, Albacete 1, Granada 2. Tenerife 4, Las Palmas 1. Leganés 0, Oviedo 1. Y Andorra 2, Ibiza 2. Ayer Málaga 0, Levante 0. El lunes, de los de arriba, Mirandés-Eibar. El Eibar es líder y lo va a seguir siendo, 59 puntos. Granada 58, estaría en primera. Y luego vienen para promocionar Las Palmas 58, Levante 56, Alavés 54, Albacete 51. Una cosa de fútbol internacional de la Premier, bueno, un par de cosas. Partido de Copa en Inglaterra, Manchester City 6, Burnley 0. Haaland ha hecho los tres primeros del City. El sábado, Haaland contra nosotros, contra España, en Málaga. El Chelsea ha empatado a 2, que es el rival del Real Madrid, con el Everton. Y Conte se ha metido una rajada espectacular contra el dueño del Tottenham y sus jugadores después de empatar con el Southampton. En Fórmula 1, y aquí vienen las grandes emociones, Gran Premio de Arabia Saudí en Jeddah, mañana a las 6. Alonso sale segundo. Lo hace por detrás de Checo Pérez y por delante de Russell y Carlos Sainz. Leclerc sale duodécimo con la sanción. Había terminado segundo. Y Verstappen rompió y sale decimoquinto. Pronóstico de Fernando Alonso.
Sí, los veo lejos. Yo creo que en ritmo de carrera puro están en otra liga. Incluso Max saliendo el 15 seguramente llega al podio o nos adelante, ¿no? Va a luchar incluso por la victoria. Checo que no se duerma porque Max llega. Entonces vamos a ver lo que se puede hacer. Creo que la lucha está más un poco en nuestros espejos retrovisores, con Ferrari, con Mercedes, con Alpine. Es tentador pensar en la victoria, lógicamente, pero creo que sin un problema mecánico o sin algo que suceda a los Red Bull no es factible.
En tenis tenemos en Indian Wells a Carlos Alcaraz, que está a punto de jugar las semifinales contra el italiano Jannik Sinner, después de que termine el Medvedev Tiafoe, que va ganando el ruso, un set a 0 y 5-3 en el segundo. Balonmano Copa Sobal, mañana Barcelona de Mar León, y el Seis Naciones lo ha ganado Irlanda, que ha ganado hoy Inglaterra, pleno 5-5, se lleva el Grand Slam. Está hablando Rubén Baraja.
Es imposible que tengas la posibilidad de ganar. Hay que reconocer que ellos han sido mejores, pero yo creo que también hay que ser autocríticos, y nosotros hoy no hemos estado ni con el nivel de intensidad, ni lo que pedía el partido, ni hemos hecho las cosas que teníamos que haber hecho para poder haberlo competido, para poder haberlo llevado a donde queríamos llevarlo, y bueno, y al final pues son cosas que evidentemente no nos tiene que sacar del camino la situación de hoy, el resultado de hoy, pero hay cosas que lógicamente tenemos que mejorar, y lo que hasta ahora nos estaba sujetando, que es el tener continuidad en el esfuerzo, continuidad en la seguridad atrás, pues hoy hemos sido superados totalmente.
Hola Rubén, soy Mista.
Hola Miguel,
muy buenas.
¿Qué tal?
Nada, quería comentarte, sobre todo, tú lo has dicho muy bien, que el partido de hoy quizá el Atlético de Madrid ha sido superior. Quería preguntarte por los 5 partidos siguientes. Son sobre todo con rivales de abajo, que están ahí peleando con vosotros, como puede ser Sevilla, Almería, Elche. Entonces, no sé si el trabajo vuestro ahora va a ser tratar de olvidar cuanto antes este partido y centrarse en sobre todo lo que os interesa, que son los siguientes 5, o vais a hacer mucho hincapié sobre todo en la forma en la que el Atlético de Madrid os ha superado esta noche.
No, bueno, para nosotros hoy es evidente que estamos disgustados. Yo creo que esperábamos tener otro rendimiento hoy. Por momentos, de lo que yo estoy aquí en el equipo, ha sido el partido en el que menos reconocible hemos estado, en muchas cosas, en imprecisiones, en la distancia que ha tenido el equipo, en las facilidades que hemos dado por momentos para que el Atlético de Madrid te pueda superar. Y nosotros evidentemente tenemos que extraer lo positivo y centrarnos en lo importante. Nosotros tenemos que pensar claramente que esta es nuestra realidad, y hoy hemos jugado contra un equipo superior y nos han superado. Pero es verdad que bueno, pues las cosas que no hayamos hecho bien, tratar de corregirlas y pensar en el partido del Rayo, que para nosotros es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Sigue siendo el partido más importante, el siguiente, y sobre todo pensar en que nosotros necesitamos competir como equipo, necesitamos ser un equipo que sea intenso, que gane duelos, que gane disputas, que gane segundas acciones, y ahí, en esa situación, podemos competir en los partidos. Si eso no lo hacemos, pues lógicamente nos vamos a ver superado, ¿no? Y tenemos ahora rivales de gran entidad con los que estamos jugando ahora, y ahora van a venir rivales de nuestra posición en la tabla, y tenemos que ser capaces de tener esa intensidad para poder ser competitivos, ¿no? Porque al final nos estamos jugando mucho y cada acción es fundamental en un partido.
Como dice Rubén, lo próximo después de las elecciones será el Rayo Vallecano, y luego tienen Almería y Sevilla. Bueno, con todo esto en tiempo de juego y con los Snoods. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
Llorente para Griezmann, qué control, qué golazo. Batir por bajo la portería del Valencia.
Sigue atacando el Atlético de Madrid, que para donde el portero del Valencia toca de primera. Se va Carrasco. ¡Gol, gol, 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 gol! Lo evitó primero Mamardashvili. No llegó al rechace Memphis, pero la vuelve a recoger. Se queda la segunda jugada y con una pared. Bate Carrasco al palo corto.
Arranca Morata, línea lateral del área grande. Va a encarar, se quiere marchar de Sommer. Le rompe por fuera, la pone Morata. Lemar. ¡Gol, gol, gol, gol!
El palo de donde viene el balón. Atlético de Madrid 3, Valencia 0.
Saludamos en el cielo del Metropolitano a Rubén Martín. Hola Rubén, buenas
Aquí
noches.
Aquí estamos, ¿qué tal Corro? Buenas noches.
En los infiernos del Metropolitano están, como merecen, Antoñito Ruiz y Javi Gómez. Hola Antonio, hola Javi.
Hola, ¿qué tal? Desde la sala de prensa ya.
Me parece correcto. Y Javi también, que está en el seguimiento de la de Rubén Baraja. Baraja, ahora os pregunto lo que dicen Simeone y Baraja, ya hemos escuchado un poquito. Están aquí también para acompañarles un rato Tomás Guas. ¡Hola, Tomás!
¡Viva el Atleti, eh! ¡Qué cosa más extraordinaria, eh!
Muy bien, está jugando muy bien al fútbol.
Fantástico.
Está en la vida plácida y tranquila que da no tener responsabilidades, ¿eh?
Pues es posible, sí, sí.
Bueno, está Guille Busquino también. Hola, Guille. ¿Qué tal?
¿Qué
buenas
tal?
Noches.
Muy buenas.
Hugo Ballester, que ha acompañado a los oyentes durante el partido. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Y para asuntos del Valencia y otros menesteres, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, es que estaba pensando que el sábado pasado a estas horas estaba hablando con vosotros de lo que significa ganar en casa, ganar a Osasuna, pero os dije también, hay que ganar en casa y ganar luego fuera, porque si no, te ves otra vez en el lío, y es así. O sea, si ganas un día y pierdes al siguiente, estás casi en el mismo punto, ¿no?
Sobre todo por la racha que lleva el Valencia a domicilio. Lleva 7 derrotas consecutivas, en las 6 últimas ni tan siquiera ha marcado un gol a favor, y vive al filo de la navaja durante toda la temporada, sobre todo a raíz del parón por el Mundial, en los partidos como local. Se sufrió mucho para ganar a la Real Sociedad, se sufrió mucho para ganar a Osasuna, y eso hace que todos los partidos en casa ahora mismo se vivan con una taquicardia que, en el momento en el que tropieces, puede venir el caos. El Valencia no está para elegir partidos, ni a domicilio, ni en casa, ni rivales, y esta es la realidad del Valencia, la que hemos visto hoy, la de la irregularidad, la de falta de nivel, la de falta de competitividad y una plantilla muy limitada. Y hoy, evidentemente, tu rival no es el Atlético de Madrid, con quien te tienes que medir de tú a tú no es el equipo de Simeone, pero tienes que dar otra imagen. Y eso es lo más preocupante ahora, en un parón de 15 días, a nivel mental otra vez para todos, tanto para el vestuario como para el entorno.
Lo que va a decir ahora mismo Baraja, que es el equipo menos reconocible de que él está... Son 4 partidos, me parece, los que lleva Baraja, ¿no?
5 con este.
Perdió, 2 victorias por 1-0. Perdió en Getafe 1-0.
2 victorias por 1-0, 2 derrotas por 1-0, sí. Llevaba. Y hoy ha sufrido Valencia la mayor goleada de la temporada.
Bueno, es evidente que los de abajo, Fermín, están en esa dinámica, ¿eh? No te creas que es solo del Valencia. O sea, se suele ganar en casa... Y fuera, pues o empatas o pierdes, pero no hay, por eso están tantos abajo, porque no hay nadie que gane 2 partidos seguidos, la mayoría.
Sí, pero es cierto que yo estoy con
7 partidos seguidos para el Valencia es muy raro, y más en este fútbol.
Sí,
pero es que en este fútbol, perder 7 partidos seguidos,
ganar fuera y ganar en casa te permite sacar la cabeza un rato. Y casi ninguno de los de abajo lo está haciendo, ¿eh?
Sí, pero es que el Valencia es el primer equipo que pierde...
Y el que lo hace sale, por ejemplo, el Celta. El que lo hace sale.
Sí, que el Valencia es el primer equipo que pierde 7 partidos fuera seguidos en esta liga. Es raro.
Sí, que es una imagen.
Y más para un equipo
rara,
como el Valencia.
Muy rara, muy
es
mala.
Que, por lo menos rasca un empate.
Perdóname un segundo. El Cholo Simeone, y ahora seguimos hablando del Cholo.
Hemos visto un Atlético de Madrid muy superior. Son ya 10 partidos sin conocer la derrota. Y un vendaval ofensivo, porque
sonríe
en casa,
mucho,
en los 2 últimos 9 goles. ¿Cómo de satisfecho está con este vendaval ofensivo
mucho.
Del Atlético de Madrid?
Bueno, bien, contento, porque el equipo, sobre todo, está muy bien. Y cuando el grupo está bien y el equipo... empieza a competir de la manera que está compitiendo, y la gente que entra desde el banco responde de la misma manera, somos un equipo complejo y difícil. Creo que en el primer tiempo pudimos hacer mejores finalizaciones de las que tuvimos. Creo que fueron mejores las jugadas de peligro que tuvimos que los goles que terminamos generando, y eso fue bueno, pero no pudimos tener la contundencia que te haría acomodar el partido. Ya en el segundo tiempo aparecieron los goles, y eso te da un poco más de tranquilidad para un partido que, obviamente, hasta que vos no lo terminás, porque ese 1-0 siempre te genera esa dificultad de peligro, no es simple. Pero bueno, Carrasco resolvió en una jugada muy buena, en una pared muy linda con Rodrigo, jugadas que también había tenido en el primer tiempo, lo habíamos hablado en el entretiempo, para estar más frío a la hora de definir, porque estaba el gol por llegar, porque había tenido muchas en el primer tiempo. Y bueno, nos pone contentos este crecimiento que está teniendo el equipo, y sobre todo por el trabajo de los chicos.
Juanfran.
Buenas noches, mister. Corta y al pie, y voy a... Tengo que ser repetitivo, porque ya lo hablábamos semanas anteriores. ¿Qué de importante es para este Atlético de Madrid, para ti, para el grupo, que... los Álvaro, los Saúl, los Correa, los Lemar, que están a lo mejor participando menos estos últimos partidos, que salgan y den un rendimiento tan alto como el que están dando. Ahora estamos viendo un gráfico. El Atlético de Madrid es el mejor equipo de Europa, donde sus jugadores saliendo desde fuera están rindiendo mejor.
Como anunciado, y qué importante Juan Frank, corta y al pie.
Y cómo se nota, porque que lo notamos todos, que a principio de temporada o en esa fase antes del Mundial no estaba tan cohesionado el equipo, no estaba con esa unión, no estaba con ese rendimiento, y de un tiempo para aquí han cambiado las cosas, y qué de importante es para ti.
Bueno, agregarle algo más a todo lo que dijiste es difícil.
Claro,
así que
lo he hecho todo. Y eso que dijo cortita y al pie.
Yo creo que fuiste muy claro, conocés lo que queremos y lo que buscamos, y bueno, me pone contento. La verdad, no estamos siendo tan justo con Kondo, porque no está entrando en estos últimos partidos, y está trabajando bien, pero bueno, la competencia es grande, ¿no? Está Barrio, está Rodrigo, está Coque, está Axel, está Lemar, está Marcos, tenemos mucha gente en el medio, y bueno, tenemos que ser lo más justo posible con lo que creemos que le hace bien al equipo, y a partir de ahí seguir peleando todos, no bajar los brazos como no lo baja Saúl, como no lo baja Álvaro, que lleva 3 partidos o 4 jugando, entrando desde el segundo tiempo, y cada vez que entra algo sucede, y eso es muy bueno para el equipo.
Hoy ha sido suplente otra vez Morata, ha jugado en ataque Griezmann y Memphis, que es evidente que al Cholo le da mucho trabajo en la primera parte y le permite luego sacar a Morata. ¿Ibas a decir algo del Cholo Simeone,
sí,
Pedro?
Sí, porque creo que es una cifra simbólica e importante. Hoy ha dejado el Atlético de Madrid de Simeone la portería a cero por vez número 300 en sus 615 partidos.
Es un sello de la época Simeone, sin
duda alguna. Ahora está marcando muchos goles, pero lo que ha caracterizado a este equipo es que dejaba su portería a cero, y dejando la portería a cero, por eso ha ganado tantos partidos. Globalmente es el mejor sistema defensivo de la historia del fútbol español.
Claro. El mejor sistema defensivo de la historia del fútbol español.
O sea, que en 10 años hayan dejado la portería en 300 partidos.
Sí, sí, sí.
Es que no hace falta decir nada.
Y luego, eso le ha permitido tener Oblak 4 Zamoras, ¿verdad, Peter Martin?
Y yo creo que de esos 300 partidos, 188 son con Oblak.
Claro, y yo creo que Courtois también fue Zamora. O sea, sí, que claro, ha tenido 2 Zamoras distintos.
Y luego
claro,
Rubén tiene, en el general, no solo en la Liga, tiene 100 partidos, 100 victorias, 1-0. O sea, o 0-1. 100 victorias, 1-0, 0-1.
De esos 300 partidos que ha dejado su portería a 0, 100 son 1-0.
1-0. Que sea,
es una época
es
en
un
la que
sello.
El Atlético de Madrid, cuando te metía un gol, se acababa el partido. O sea, el Atlético de Madrid, yo recuerdo la resistencia del partido de la vuelta de semifinales de Champions en Múnich, cuando llega a la final de Milán. Si hubieran estado jugando 2 horas, no le marcan otro gol. O sea, hubo un tiempo, ahora ya no pasa, ¿eh? Pero hubo un tiempo en el que la sensación es que el Atleti era un equipo invulnerable atrás. ¿Es verdad?
Está claro que es la seña de identidad del Cholo, pero para mí la noticia del último mes y medio es lo bien que está ofensivamente este equipo. Probablemente al mejor nivel de los equipos de Simeone en ataque, por fin se ha soltado el Atlético de Madrid. Y la gran pregunta es, ¿por qué no ha jugado así antes? ¿Por qué no jugó así al principio?
Seguramente está más liberado, ¿no? Lo que hemos dicho un poco antes, está más liberado, no tiene presión, juega de 7 en 7 días... tiene unos jugadores que están muy descansados y son muy buenos, que son muy buenos los jugadores.
Pero, yo hay una cosa que quiero destacar, para que no metamos en el asunto del meme esto de la posesión del Atleti, que no tiene mucho más balón, pero la toca mucho más. El Cholo ha conseguido, yo creo que lo que a él le hubiera parecido siempre perfecto, que es tocarla muy rápido. O sea, el Atlético de Madrid hoy, que nos parece que la ha tenido mucho, la ha tenido 54%, ¿eh? O sea, el 46% es del Valencia. Pero cuando la tiene, la ha tenido, como hemos visto esa jugada que casi llega, que la ha parado Mamardashvili, que es jugar mucho, jugar a un toque y jugar muy rápido.
¿Ibas a decir, Tomás?
No, que con todos los condicionantes, que es verdad, que no es lo mismo estar fuera de todo y jugar un partido por semana y demás, es que este equipo puede jugar así. Es que tú repasas los futbolistas que hay ahí y dices, oiga, maestro, lo raro es que no lo haya hecho. Lo raro es que haya habido que esperar pues casi al mes de febrero, ¿no? Pensando en el futuro, ¿no? Porque esto realmente pues va a acabar el Atleti pues segundo o tercero, depende de cómo vaya la historia del Madrid en la Liga, y va a entrar en Champions, y bueno, vamos a llegar en agosto. Oiga, querido, yo creo que se le puede exigir porque lo tiene, ¿no?
Pero os parece en el punto más álgido, y ya hilo con una frase que ha dicho Rubén durante el partido, ¿os parece entre las tres plantillas de Madrid y Barcelona, en el punto álgido de las tres, de Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, esta es la tercera o mete cabeza entre Madrid y Barcelona?
¿Por plantilla, dices?
Sí, por plantilla.
Para mí es la tercera, ¿eh?
Para ti la tercera.
Para mí la tercera.
En el mejor nivel de las tres, creo que Madrid y Barça tienen mejores futbolistas, más futbolistas de primer nivel que el Atlético de Madrid.
Pero no arrolladoramente.
No.
Claro,
bueno, yo me voy a quedar.
Por eso te digo que dices, oiga, maestro, ustedes pueden jugar bien a esto.
Pero una cosa, el dato que han dado los compañeros de Dazón es que el Atlético de Madrid es el que tiene, el que el banquillo le funciona mejor de Europa. O sea, los que entran desde fuera son los que mejor rendimiento dan de
¿Tiene
Europa.
¿Tiene mejor banquillo el Atlético que el Barça? ¿Tiene mejor banquillo el Atlético que el Barça? Pregunto.
Hombre.
No tiene mal banquillo. No tiene mal banquillo.
Para mí, por supuesto.
Pero bueno, comparados con quién.
Con el Barça.
Vamos a ver. Mañana el banquillo del Barcelona. Sergio Roberto, Eric García, tal cual. ¿Qué complejo tiene que tener el Atleti?
Recuerdo que cuando Atlético de Madrid ganó la Liga, la última Liga que ganó, al verano siguiente, meses más tarde, se dijo que todavía tenía mejor plantilla que el año anterior. El Atlético de Madrid lleva en los últimos años teniendo muy buenas plantillas y siempre mejorando a la anterior. Entonces yo, en este juego que proponéis de qué plantilla es mejor en su cenit, pues evidentemente no podemos obviar que Barça y Madrid tienen dos plantillones. Pero en cuanto a recursos, a utilización de esos recursos, creo que el que la tiene más compensada es el Atlético de Madrid.
Pero fíjate que te va a explotar la cabeza, Hugo, porque estamos hablando de si tiene ahora la mejor plantilla, cuando tiene peor plantilla que cuando peor le iba. O sea, el Atlético de Madrid se desprendió en estas Navidades de Cuña, Felipe y João Félix. Y fichó a Memphis y a un Doherty que no le hemos visto jugar todavía prácticamente. O sea, tiene peor plantilla que en la primera vuelta. Y sin embargo, si nos planteamos ahora si es mejor incluso
pero
que la de Madrid.
¿Sabes lo que pasa, Rubén? Que tiene mayor facilidad de decisión ahora el entrenador. Es que yo creo que Simeone, cuando peor le ha ido, ha sido cuando ha tenido un exceso de talento y de pesos pesados
el
o de jugadores.
El factor Joao Félix, ¿no? El
y
factor
alguna obligación, Félix,
¿eh? Sí, bueno, no, claro. pero ha habido muchos. Recordad cuando Luis Suárez empezó a tocar banquillo en la segunda temporada, que eso era un inconveniente para el Cholo a la hora de gestionarlo, porque seguramente le estaba quitando minutos a gente que se lo merecía más que Luis Suárez, pero tenía ahí un problema de gestión de grupo. Yo creo que Simeone, cuando más cómodo se ha sentido y cuando más provecho le ha sacado al Atlético de Madrid, ha sido cuando ha tenido jugadores con un rol muy determinado todos ellos en el terreno
también
de juego y el vestuario.
Que es evidente, creo que si todos coincidimos en que João Félix es un fichaje de club, claramente es un fichaje de club, pero hubo una época en la que Simeone fichaba y no era buen director deportivo, ¿eh? No era buen director
Seguro
deportivo.
Que sí.
No lo era, no lo era.
Y luego corre otra cosa, que los muchachitos tienen su responsabilidad en esto. Si los muchachitos están mejor ahora que hace un tiempo, pues a mí me hay que decirle, oiga, muchachos, ¿con ustedes qué pasaba?
Claro, si los argentinos pensaban en el Mundial, si los
claro,
otros
no sé
cuánto.
¿Qué pasaba con esto? El problema era yo, Félix y Cuña, y no sé qué era el otro. No, mire usted, ustedes han pasado medio año, oiga, que ustedes no han ido ni a la Europa League, hermosos.
Yo creo que João Félix no era un problema. Creo que el Atlético de Madrid está haciendo el mejor fútbol en años, su mejor fútbol en años. Creo que Griezmann está optando a ser jugador de la Liga y creo que el Atlético de Madrid está jugando tan bien que efectivamente, como decía Guille, debería preguntarse por qué pudiendo jugar a esto, porque está demostrando que puede jugar a esto, y no es un crimen, no lo ha intentado o no lo ha hecho antes.
Bueno, un detalle, ¿alguno creéis que el tacón de Griezmann cuando le ha dado la pelota, él lo ha orientado para allá o ha sido casualidad? Porque yo solo he visto solo una jugada, una imagen clara, y tengo alguna duda. Es evidente que no el pase no va al tacón, porque le dan el tacón, pero que el gesto es para colocárselo, es un detalle nada más del partido. ¿Alguno creéis que lo ha hecho aposta o no?
Yo creo que es un poco...
Todo casualidad,
fuerte.
¿No?
Va demasiado fuerte el pase para hacerlo adrede.
Bueno, pregunta para Marcos Llorente sobre este tema, ¿no? ¿Por qué ahora sí, Marcos, y antes no?
Nosotros seguimos trabajando igual, hay veces que salen las cosas. Antes de irnos al Mundial, pues no nos salía nada, ahora nos sale todo. ¿Qué hemos cambiado? Pues al final, antes también queríamos, no nos salían, ahora sí que nos salen. El equipo está feliz, está con ganas de seguir ganando partidos y bueno, de acabarlo lo más arriba
como
posible.
Ancelotti, victoria llama a victoria, eso es evidente.
Eso es evidente. Pero luego el partido, es que el partido me ha recordado el Español-Celta. La superioridad del Celta y del Atleti es tan apabullante.
Sí, no se ha visto en ningún momento, ¿verdad?, que el Valencia le fuera a ganar el partido, ¿no?
Imposible. Es una pena para el Valencia, pues una pena para el Español, porque los dos huelen raro. Pero es que no ha habido partido de fútbol, no ha habido. Es que ha habido una superioridad tremenda, que puede ser 3-0 los dos partidos. Ha hecho un gol el Español al final, pero bueno, es que no. Como lucha entre iguales no ha habido. Es una superioridad manifiesta de dos equipos sobre los otros dos.
Es que eso de que no sean iguales, yo sé que le duele esto a la afición del Valencia, igual que hace una semana le dolía al Sevilla, pero no es su liga. hoy no es la Liga del Valencia, ni la semana pasada era la Liga del Sevilla. Y son dos equipos que han estado al mismo nivel que el Atlético de Madrid, pero no es esta temporada.
Sí, pero el Atlético de Madrid en la primera parte de la temporada estos partidos no los ganaba ni por asomo de goleada. O sea, si ganaba un partido era sufriendo,
tan
pidiendo
fácil,
la hora.
Tan fácil no.
Claro, y de repente han llegado Sevilla y Valencia, que no viven sus mejores momentos, que duda cabe. Pero el Atlético de Madrid los ha ganado claramente, jugando bien al fútbol, marcando un gol y yendo por el siguiente. Ahora está mucho más cerca del Madrid y del Barça. Bueno, realmente ahora está al nivel del Madrid o del Barça. Y en la primera parte de la temporada estaba más cerca del cuarto, el quinto, el sexto, etcétera.
Bueno, lo siguiente del Valencia es Rayo Almería Sevilla. Rayo Almería Sevilla, el de Rayo es en casa. ¿Almería es fuera o en casa?
Fuera. Allí, fuera.
Y Sevilla en casa, ¿no?
Sevilla en casa, Sevilla en luego casa. Vas a Elche, recibes al Valladolid y acabas en Cádiz. En abril se lo juega todo el Valencia.
Está la salvación.
Sí, pero no está el descenso, ¿eh? Estar la salvación, pero no el descenso, ¿eh?
Pero, Corro, como ha dicho Hugo, yo tengo mucho miedo a lo que ha pasado hoy, porque el Valencia se está aferrando mucho a Mestalla, pero tú fuera de casa tienes que competir, tú tienes que crecer semana a semana, tienes que intentar rascar algún punto. Y hoy el Valencia ha hecho un paso atrás respecto a lo que veíamos viendo, ¿no? O sea, porque está claro que el partido en Getafe en Mamardashvili fue el mejor, en el Camp Nou pasa lo que pasa con el arbitraje, pero tú estás cerca, ganas a Real Sociedad sufriendo y a Osasuna sufriendo porque no puede ser de otra manera, pero hoy tú no compites, hoy sales muy pequeñito al Metropolitano y esto a mí me preocupa mucho. Porque va a costar mantener Mestalla absolutamente, ¿sabes?, invulnerable, ¿sabes? Y yo eso me preocupa.
Muy bien, sí, pues dime Hugo, remata.
No,
con
muy quieras. Rápido, que tenía tiene
cortita
razón Rubén. Tiene razón Rubén, evidentemente. Habéis matado todos a Juan Fran, tú en la televisión, en la radio. Bueno, no sé si va a volver.
No, escucha, no. Va a volver con seguro.
Con la buena gente que es.
No, cortita y al pie. Ha dicho cortita y al pie, llevaba media hora haciendo explicación.
No,
se ha explicado el hombre, se ha explicado. Hay que empatizar.
Tiene razón Rubén cuando dice que para el Valencia, para el Sevilla, pero hablando del Valencia, el Atlético de Madrid no es su liga, pero como dice Fermín, el Valencia hoy tiene que competir y tiene que plantear un partido para tratar de llevar al límite a su rival, por lo menos para aguantarle y ver qué pasa en el tramo final. Y el Valencia ha entregado armas desde el calentamiento. Entonces yo creo que eso pesa mucho en la gente, y más en el día que es hoy, porque es el cumpleaños del Valencia, 104 años, y porque te enfrentas a un equipo que hace no tanto, aunque ya está pasando demasiado el tiempo, le mirabas a los ojos y competías con él por puestos Champions y por cosas mayores. Entonces yo creo que la plantilla es la que es, una plantilla limitadísima. El problema no es de Baraja, y se está intentando que Baraja sea la solución. Así que yo creo que lo que decía Fermín, en el mes de abril el calendario dice que el Valencia no puede aferrarse solo a Mestalla y tiene que conseguir algo más, porque esto, para el Valencia y para el valencianismo, pese al espejismo de los partidos anteriores, es de aquí a final de temporada.
Es la noche del fuego en Valencia y los dos únicos valencianos que no están en la calle están aquí en el tiempo de juego, que son Fermín Rodríguez y Hugo Ballester.
Y tan a gusto.
Les agradecemos un montón que hayan estado con nosotros. Fermín, Hugo, un abrazo, gracias.
Un beso.
Hasta luego, Rubén, te dejo bajar ahí a acompañar a Antoñito y a Javi. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, Guas, Guille, no os mováis, porque lo siguiente aquí en el tiempo de juego es el clásico.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
¿Pero qué pasa con el 1-0? Hombre, puestos a elegir, prefiero un 4-0, ¿no? Pero, o un 5-4. Cuesta marcar goles, la gente defiende bien, cuesta mucho. El que no ha jugado a fútbol y no ha participado en lo que es el deporte de élite no puede entender lo que es tener un contrario delante, y más un Real Madrid. Ganar 1-0 es un resultado fantástico.
Mañana tenemos que verlo como un león, no como un gato, porque si tú piensas que el Barça es un gato, vas a ser una fiesta, y no es una fiesta, es un partido importante. Dicho esto, el miedo lo tengo siempre, la preocupación, no sé si es miedo o si es preocupación, antes de un partido siempre está ahí. Mañana jugaremos ofensivo, sí, ofensivo sin riesgo.
Sigo sin riesgo. Acaba de ganarle Medvedev a Tiafoe en la primera semifinal del torneo de Indian Wells. Lo siguiente será que juegue Carlos Alcaraz contra Sinner. Bueno, es un buen rato de radio para hablar del clásico, pero un buen rato largo, o sea que sin prisa, saludo a Elena Condis, Barcelona. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
Dan Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola Corro, ¿qué tal?
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Se incorpora también Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro, buenas noches.
Está Tomás y está Guille Usquiano. Bueno, empezamos con las noticias deportivas. Digo que es un buen rato, nos da tiempo para hablar de muchas cosas. De lo deportivo y de lo extradeportivo, hay una buena pieza de lo extradeportivo por todo lo que está pasando alrededor del Barcelona. Pero en lo deportivo, bueno, noticia ya casi confirmada en las últimas horas de ayer es Pedri no, y casi confirmada también durante la semana es Benzema. Sí, es así, ¿no, Elena? Pedri no.
Sí, el Barça mantiene las dos bajas que arrastra desde hace más de un mes, Pedri y Dembélé. Ninguno de los dos se ha recuperado a tiempo de sus lesiones musculares. A principios de semana pensaban que Pedri podría ser incluso titular, pero en las últimas horas se resintió de esa lesión, de esa rotura en el recto de su pierna derecha, y impera la cautela, máxima precaución, igual que con Dembélé. Incluso los dos, Corro, son duda para el siguiente clásico, que es la vuelta de Copa del día 5 de abril contra el Real Madrid, también en el Camp Nou. Vuelve Araujo tras sanción, será lateral derecho como siempre, para frenar a Vinicius, que ha dicho Xavi que es un valor extraordinario del Real Madrid.
Miguelito, Benzema, sí, ¿no? Desde que terminó el partido contra el Liverpool, él dijo que sí y ha sido que sí, ¿no?
Sí, ha sido que sí. Ya contaba ayer Melchor que lo previsto hoy era que completara el entrenamiento, lo ha hecho, buenas sensaciones. Era un fuerte golpe en la tibia, tuvo que ser sustituido contra el Liverpool, va a ser titular. Solo hay una baja, David Alaba, el chaval Álvaro Rodríguez está sancionado, no se ha entrenado esta mañana con los mayores y no va a viajar a Barcelona. Y en cuanto al posible 11, yo creo que va a ser el mismo contra el Liverpool.
¿El mismo que contra el Liverpool?
Sí, yo creo que sí, salvo que haga un planteamiento parecido a Anfield y meta a Rodrigo arriba en el tridente ofensivo y retrase a Valverde, pero eso supondría que tendrían que salir del equipo o Kroos o Modric. Y ya sabes que en partidos grandes eso no es fácil. Así que mi apuesta es mismo equipo que contra el Liverpool esta semana en el Bernabéu, el que salte mañana al Camp Nou.
Por si alguien no se acuerda, Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Modric, Camavinga, Kroos, Valverde, Benzema y Vinicius. El primer cambio en ese partido lo hizo en el minuto, ¿te acuerdas, Miguel? ¿80 o por ahí? ¿O
pues
77 o por ahí?
78.
Sí, 78. O sea, que sí, jugaron casi todo tarde el partido contra el Liverpool. Remata tú, Elena, que yo creo que es, siendo fácil el de el Real Madrid, por la información que tiene Miguel Ángel, yo creo que el del Barcelona casi sale de carrerilla, ¿no?
Xavi no ha dado pistas, pero teniendo en cuenta que iba a jugar con cuatro centrocampistas porque contaba con Pedri a principios de semana, yo creo que lo que va a hacer es mantener ese sistema con Kessié como cuarto hombre en la medular. Por lo tanto, Ter Stegen en portería, Araujo lateral derecho, como siempre actúa en esa posición contra el Real Madrid, Valde lateral izquierdo, pareja de centrales para Koundé y Christensen, en el centro del campo Busquets, De Jong, Kessié y Gavi, y arriba Rafinha y Lewandowski. Un Rafinha que ha dado 6 puntos en los dos últimos partidos que el Barça ha ganado por 1-0.
¿Tenéis alguna enmienda a la totalidad de las alineaciones? ¿Queréis decir alguna cosa desde Barcelona o desde Madrid sobre la del Barça o la del Real Madrid? ¿Alguna duda? O casi está más en lo del Madrid, ¿no? Que esto que dice Miguel Ángel, que a mí me parece que es noticia que repita la del Liverpool, ¿no?
Sí, a mí me queda la duda de si no entrará Tchouaméni. Me parece que en un partido así Tchouaméni, que es verdad que no está bien últimamente, pero me costaría ver en un equipo repetirlo, sabiendo lo que le cuesta físicamente al Madrid, los mismos que el miércoles.
Yo mañana me escribiré con Miguelito diciendo, llevabas tu razón o la llevaba yo, como suele ser habitual.
¿Qué dices tú, Roberto?
Yo no estoy de acuerdo con él. Yo no veo que repita equipo. Tardó mucho en hacer los cambios. Ha habido un gran desgaste. Necesita frescura, necesita goles. Yo me arriesgaría a decir que juega Rodrigo, pero lo que sí tengo claro es que juega Tchouaméni. Igual me equivoco.
Que juega Tchouaméni.
Sí.
Bueno, vamos a ver, es cierto, la razón que habéis esgrimido de que los mismos tanto tiempo es raro, pero Ancelotti es un tío, yo diría que conservador, es un entrenador conservador en sus pensamientos, y si cree en unos jugadores, lo mismo cree para los dos partidos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. En el Barça no decís nada, ¿no, Emilio, Dani?
No.
Esa es la alineación, ¿no?
Sí, sí, es que no hay más.
No hay más, ¿no?
Y tiene razón, tiene sentido lo que dice Elena de que Kessié, no solo porque sean cuatro centrocampistas, sino porque además que Kessié jugó muy bien el último clásico. Así que del 11 del Madrid podemos hablar horas y horas, del Barça yo creo que nos ponemos de acuerdo muy rápido.
tiene ese equipo, pese a que Xavi Hernández jamás, nunca juega 4-4-2, nunca, jamás.
Es verdad.
Ni lo ha entrenado nunca.
Es verdad. Nunca. Dijo un día, pues, le pareció casi un insulto que dijera eso. Oye, yo no,
no
juego 4-4-2
en la vida. Le pareció, no.
Fue un insulto.
Pero escúchame una cosa, pero es que Xavi Hernández sabe mucho más que nosotros, por descontado. Es que es el equipo razonable.
Sí, sí, no. Ahora sí, lo que...
Y sabe cómo engañarnos también.
No, pero, Emilio, si tú tienes a...
¿Qué necesidad tiene de decir eso?
No, ninguna, pero como le gusta el mamoneo, es como cuando sale el seleccionador diciendo que Noruega es un equipazo. Bueno, pues estupendo, pues ellos saben más que nosotros. Ahora, si tú tienes a Pedri y tienes a Dembélé, pues te puedes plantear otras cosas. Si no tienes a estos, oiga, maestro, ¿qué puedes poner a Sergio Roberto?
¿Qué esperáis mañana del Barcelona? Porque está un poco el debate en que fue muy defensivo en Madrid por las circunstancias. Mañana tiene un colchón, yo creo que un colchón muy mullido. O sea, tiene un buen colchón. El Barcelona le permite incluso jugar, yo creo
incluso
que...
Incluso perdiendo.
Incluso perdiendo tiene un buen colchón.
Sí, pero Xavi ha insistido mucho porque el debate del estilo, del ADN, ha estado muy presente y ha reiterado en más de una ocasión que el guión del Bernabéu no es el que quiere para su equipo. El Barça ganó con un gol en propia portería de Militao y además no disparó ni una sola vez entre los tres palos. Ha dicho Xavi, yo cuando mi equipo no tiene el balón y no tiene el dominio sufro y mañana no quiero que se dé este partido en el Camp Nou.
El problema de Xavi, Elena, el problema de Xavi es que ha repetido muchas veces no el partido tan bestia defensivamente como el del Bernabéu, pero este año el Barcelona se lo ha visto jugar demasiadas veces de esa manera. Que él considera que es el antifútbol del Barça, pero que es el que le ha puesto, pues o le puede poner a 12 puntos del Madrid.
Sí,
o sea, no. Y ese es su problema. Ese es su problema, no querer reconocer que esta liga la va a ganar jugando así. Y es fantástico ganar esa liga así.
Y ha dicho que firmaba ganar mañana.
La ironía sobre el 1-0, la ironía sobre el cómo y el estilo. Claro, es que esta ironía que ahora están haciendo y todo eso se está viendo en el Barcelona, como todos nosotros sabemos, eso es una cosa muy santa, que ahora se está violando, pero que se está violando consiguiendo unos resultados extraordinarios. Y como ellos pues van contracorriente, pues tienen que justificarse de alguna manera. Me parece tontería, porque cuando tú eres líder con los puntos y has conseguido los resultados que has conseguido, no te tienes que justificar de nada.
Dani, ¿qué ibas a decir?
Bueno, es un debate muy largo del estilo que podríamos sí. estar horas, porque otros años cuando se ha ganado se ha hecho bandera del cómo, ¿no? Entonces si lo haces cuando ganas se supone que tienes que seguir pidiendo que se juegue así. Pero más allá de eso, que no nos pondremos de acuerdo, lo que yo espero del Barça mañana es para nada lo que se vio en el Bernabéu de planteamiento. O sea, no espero al Barça embotellado en su área, por supuesto que no, porque tiene bajas pero no tiene tantas, de hecho tiene la mitad de bajas que tenía el día de Copa. Pero tampoco espero, como dice Emilio, en eso estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, tampoco espero un partido loco de rematar 14 veces a puerta del Barça. O sea, el Barça va a jugar como una jornada de liga normal. Y eso quiere decir que no se va a volver loco tampoco.
Mañana veremos cuánto cree el Madrid también, ¿no? ¿Cuánto cree el Madrid en esta liga, ¿no?
Claro.
Roberto y Tomás y Guilla, ¿cuánto cree el Madrid en esta liga? ¿Cuántas ganas tiene de ganarla, ¿no?
A mí me parece una previa parecida a la del Madrid-Liverpool, en el sentido de que es difícil afrontar un partido en el que tú tienes tanta ventaja. El Madrid hizo bien en ese encuentro de salir a por el partido sin especular, sin pensar en que tienes ventaja, que es la mejor manera de perderla. Y el Barça esta mañana un poco en lo mismo, sale con 9 puntos de ventaja. Por supuesto que si la gana le da una estocada definitiva al campeonato.
Si ganas la liga.
Claro,
si ganas
pero,
la liga.
Pero en la cabeza tiene que el que tiene que arriesgar es el Madrid. Entonces es difícil gestionar, voy a ir a por el partido sabiendo que puedo sentenciarla, voy a esperar a ver cómo me viene el Madrid, y en ese caso el Madrid... Puede aprovecharla, pero el que tiene que arriesgar es
aquí hay dos
él,
cosas.
Está claro.
Aquí hay dos cosas. Aquí hay, bueno, muchísimas cosas, pero mañana, por ejemplo, el Real Madrid tiene suficiente con ganar 0-1, ¿vale? Y para ganar 0-1 en el Camp Nou no te tienes que volver loco, me refiero a atacar desde el minuto 1 hasta el minuto
lo ha dicho Ancelotti, hombre.
96, ¿vale? Eso primero.
Ofensivo
tanto,
sin
el Madrid, el Madrid tiene fútbol, tiene futbolistas, tiene defensas, tiene porteros para hacer un partido pillo y estratégico en el Camp Nou y ganar 0-1. Pero yo mañana podría pasar que se repitiera la tesis de Xavi que le gusta mucho, que es No, es que yo no le dije eso a los chicos. No, yo es que no tenía esa idea. Yo no. Y que acabe la conferencia de prensa diciendo, no, es que nosotros no fuimos defensivos, el Madrid nos forzó a ser defensivos. Entonces, yo lo que quiero ver es si realmente el Madrid va a forzar al Barcelona a ser defensivo, es decir, va a jugar con esa intensidad de ganar bien y de controlar el partido, o va a ser también un Real Madrid que es lo que mejor hace, que es pausadamente, sabiamente, picaramente y aprovechar sus momentos, ¿no? Si el Madrid sale a arrollar al Barça, el Barça tendrá que jugar defensivo y ya ha jugado y le ha salido bien.
No veo tampoco por la filosofía del Madrid, es una, o sea, no lo hizo ni siquiera en este partido de Copa, que parecía que el Madrid estaba a kilómetros de distancia del Barcelona en momento de fútbol y no salió así, no fue capaz. No lo veo mañana tampoco, veo una cosa más pausada, como ha dicho.
No, y después, perdona, Corro, termino. Después también hay otra cosa que no hemos manejado porque la tenemos todos en la cabeza, y como la tenemos todos en la cabeza, probablemente no la hemos expresado, que es la última oportunidad del Madrid.
Sí, sí.
Lo digo porque...
Las ganas
porque
que tienes de ganar,
yo digo,
la Liga.
Claro, porque yo digo que el Madrid tiene suficiente con ganar 0-1, pero es que debe de ganar 0-1. Está obligado a ganar. O sea, el Madrid, si mañana empata, ha perdido la Liga.
Adiós a la Liga.
Sí, claro. Oye, es donde vamos a ver el comportamiento del Real Madrid en la necesidad, en la respuesta, en la obligación. Una buena prueba para lo que le viene en Champions, porque este año todavía es el más difícil y tiene que jugar fuera de casa las vueltas de las eliminatorias si pasa el Chelsea, lo que le viene luego el Bayern o el City fuera de casa también. Yo creo que es el momento de demostrar que aspiras, que tienes plantilla y que puedes ganar un título grande esta temporada. Tiene un reto para mí por encima de todos, que es un récord estratosférico si sigue en esta línea. Ter Stegen lleva un gol solo en esta liga en el Camp Nou encajado, me parece increíble. Entonces ahí lleva 8 goles en la liga y 3 se los ha metido el Madrid.
Uno de los jugadores de la liga, Ter Stegen.
Claro, si lleva 8 en la liga y 3 les ha metido el Madrid, le ha demostrado que tiene capacidad para superarlo, y da igual que sea en el Bernabéu que en el Camp Nou, que mañana Vinicius, Benzema principalmente, de ellos depende el éxito del Real Madrid, y el equipo tiene que salir no solo a demostrar personalidad, siendo inteligente y con un planteamiento táctico. Yo es que me niego a pensar que el Madrid puede salir.
Mira, un momento,
tiene que ir a por él.
Ha abierto la rueda de prensa Miguelito hoy con un tema, porque es evidente que en el Real Madrid hay que ganar títulos, pero títulos importantes, porque si no ganas títulos importantes, el entrenador está cuestionado. Y se ha convertido en tema, aquí van 3 o 4 respuestas de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa, empezando por esta de Miguelito.
Quería preguntarle si, pase lo que pase de aquí a final de temporada, usted considera que ha hecho méritos suficientes para seguir al año que viene aquí.
Como he dicho, es una evaluación que tiene que hacer el club, que no tengo que hacer yo. Yo ya he dicho muchas veces que me quedaría toda la vida en este club. Todavía pienso que esto es imposible, quedarse toda la vida. Es una decisión que tiene que tomar el club, lo tomará al final de la temporada. Mi pensamiento es que quiero seguir, espero que sea así. Con lo que se queda claro, que al final de todo esto agradeceré el club por la vida.
Hay una norma no escrita, que si no ganas Copa, Liga y Champions, lo normal es que no siga el entrenador. ¿Lo consideras justo?
También la regla escrita cambian. Imagínate, pueden cambiar también la regla no escrita. Yo estoy convencido que vamos a ganar algo esta temporada, entonces el tema se acaba.
Si mañana el Real Madrid no gana el Fútbol Club Barcelona, ¿se acaba la Liga?
No pensamos en esto, pensamos a ganar el partido de mañana. Entonces, lo que pasa después, si no ganamos, lo pensaremos después.
Después de cómo volvieron a jugar contra Liverpool, Klos y Modric, ¿si a usted le sorprende cuando se duda de ellos?
Sí, me sorprende, porque siguen siendo los mejores.
Le quería preguntar por Vinicius. Yo no sé si ha hecho un tratamiento especial para que no se vaya del partido.
Sí, la verdad es que ha tenido más dificultad en los últimos partidos, pero Vinicius es siempre Vinicius. Estoy pensando de ponerlo a la derecha, vamos a ver. Puede jugar a la derecha Vinicius, ¿no? Tú lo pondrías a la derecha, ¿eh?
Yo probaría con él por la derecha, a ver qué pasa. Habrá que probar a Valle.
A ver qué pasa, sí.
Sí.
No, obviamente no es en serio.
La cantidad de veces, Miguel, que vacila Ancelotti en la sala de prensa.
Yo estaba
viendo la rueda de prensa, pero había un momento que me he creído de la posibilidad. He dicho, hombre, lo mismo ha pensado, que como pone Araujo,
es que la primera vez
constantemente por la derecha.
Sí,
efectivamente.
Y por eso Toribio le ha repreguntado, porque claro, sería una notición.
Solo hay una opción de
que Vinicius jugara por la derecha.
Vinicius juega en la derecha algún día, que es cuando
que venga Mbappé, no sé, que venga Mbappé.
Si no,
pero escucha una cosa, pero te coge y te...
No, dale, Tomás.
No, hombre, que te, yo lo pongo por la derecha, yo soy Xavi, pongo a Araujo por la izquierda y se acabó la historia. Pues si esto es una coña.
Y si yo, lo pone yo lo en que el medio, Araujo en el medio.
Pues ¿no? Le pone de central y se acabó. Pero escúchame, el Madrid no va a ganar, no va a perder la Liga mañana. El Madrid sí pierde la ganar.
Para los que creéis que ya está perdida, la ha perdido antes.
No es que esté perdida, porque puede ganar mañana y puede hacer, porque el fútbol es loco. Pero me refiero que todo esto, lo normal es que tuvieras al que no creo, que creo que desde el 2018 no pierden el Camp Nou. Es raro. Lo normal es que tú ganes en tu
una
campo.
Una derrota en los últimos 9 partidos.
Efectivamente, pues eso tampoco es normal. Entonces, mira, Barcelona, pierdo 2-1, pues mire usted, ahí no he perdido la Liga. Y luego después hay otra cosa, que en los partidos con el Barcelona, es que el Madrid no ha estado bien. O sea, aquí lo que le pueda venir a final de temporada es, si las lesiones le respetan, si los tíos que están faltos de su mejor ritmo. A mí el otro día Benzema, por ejemplo, no me desagradó, pero le ves que es un tipo que viene de un diente de sierra. Me lesiono, vuelvo, no acabo de hacerlo. El tal Mendy, que a mí me parece fundamental, defendiendo. Álava, no los hemos visto. Si todos estos tíos se van recuperando, es otro equipo del Madrid. ¿Qué puede hacer mañana? Pues yo qué sé. Ahora que irá por el partido, pero yo es que estoy con Ancelotti. Que no, ¿qué crees que ponga? La defensa de medio campo, vamos para ellos.
No, ofensivo es el ha dicho Ancelotti, que está seguro que va a ganar un título, algo importante.
Y si no la gana, volvemos a la histeria del fútbol. Oiga, mire usted, ¿pues usted qué pretende? ¿Ganar siempre?
Sí, bueno, pero ya
pues
sabe.
Pues hay un año
ya,
que no gana, ya pues
sabe,
ya está.
También se sabe un poco cuando has perdido las cosas, como las has perdido el resultado final. Sí. Os pregunto, viendo el sorteo y el camino, ¿qué os parece más difícil para el Madrid? ¿Ganar la Liga o ganar la Champions? Visto el camino ya, que es Chelsea, City o Bayern, y luego la final. ¿Qué os parece más difícil?
Ganar la Liga.
Teniendo en cuenta que la Liga está perdida, se queda los
otros. ¿A todos os parece más difícil ganar la Liga? No,
es que no depende de él. Es que mañana el Madrid gana 0-25.
Y no ha ganado la Liga. Y,
coño, el Barcelona es que, no pierde dos partidos campeón.
Es que con los chavales... Es que, perdona, hay una cosa de la que no ha hablado nadie, que es... tal y como se han distribuido los dos lados del cuadro de la Champions, tú te lo juegas todo contra dos equipos muy buenos, sí, pero a doble partido. Luego en la final te toca uno más fácil, ¿eh?
Bueno.
Sí, pero contra el City es mejor, ¿vale? Jugar a un partido que a dos.
Eso no lo sé, porque el año que lo eliminó se jugó a dos, ¿eh?
Bueno, el año pasado que... Chelsea-City.
Vale. Ya está.
Sí, se jugó no, a dos, Madrid, pero se fue superior en 10 minutos.
El Madrid está jugando la Premier sin jugarla, ¿eh?
Yo prefiero jugar una semifinal a doble partido con el City que jugar una final de la Champions. Claro,
yo prefería al Milan en cuartos y al Inter de Milán en semifinal.
Bueno, ya, pero te queda una final.
Suerte en los sorteos, el Madrid.
Pero tú salvas de
los últimos años
te queda una final perfectamente accesible, ¿eh?
Lo que planteabas, Corro, para mí es un buen debate, ¿eh? Para mí Ancelotti, aunque no gane ningún título grande, debe seguir. O sea,
luego hay que ver cómo caes.
Si
es que
tiene
Fenn
Raúl, que algún día le tocará a Raúl, porque ya le toca.
Yo sí tengo Fenn Raúl y creo que antes que Raúl puede estar Pochettino. Pero que Ancelotti es un técnico por la forma de gestionar el vestuario, por su perfil, es el técnico que triunfa históricamente en el Madrid. Ha ganado
dos
títulos,
hay que ver cómo
no
caes.
Son grandes.
No es lo mismo perder la Liga a 3 puntos del Barcelona que perder la 15. No es lo mismo caer en semifinales contra el City o el Bayern Múnich que caer en cuartos de final con el Chelsea.
Si se cae con el City en semifinal, si pierdes la Liga a 6
sí,
puntos
pero por
del
eso
Barça
digo, hay que verlo.
Y caes con el Barça en semifinales, ¿qué harías?
Hay que
¿lo
verlo,
mantienes?
Hay que verlo.
¿Lo mantienes o no?
Supongo que en el acervo del Real Madrid de Ancelotti y de Florentino Pérez, también vale lo que vale contra el Barça. Es decir, el Barça se dice, si ganas la Liga y la Copa, pero el Madrid gana la Champions, tú no has hecho nada. Supongo
lo cual
que en el caso del Madrid también contará.
No, hombre, si el Barça gana la Liga, la Copa y la Supercopa de España y el Madrid no gana nada...
Eso es un palazo.
Oye, dejadme un momento, no puedo perder este momento, porque si no nos vamos de tiempo. Os dejo como cuando iba a echar al cine de pequeños, visite nuestro bar, un segundo, porque voy a cerrar el Metropolitano y luego cuento noticias y luego rematamos con la parte más fea de este clásico, del Barça-Real Madrid. Pero antes, Metropolitano, Antonio Ruiz y Javi, para saber qué han dicho los protagonistas. Antonio, ¿qué han dicho en la parte del Atlético de Madrid?
Sí, ha comparecido el Cholo Simeone, que ha valorado un poco el partido diciendo que en el primer tiempo tuvieron muchas ocasiones para haber cerrado el partido antes de que solo quedara el 1-0 en el marcador, que muchas veces se complican los partidos cuando no se cierran y que hoy en ese momento no tienen la contundencia, pero que luego recuperaron ese acierto de cara al gol, justo en las ocasiones, él dice, menos claras para haberlo hecho. Le han preguntado si ahora hay más compromiso del equipo, si había jugadores que cuando se jugaban 5 o 10 minutos había problemas. Ha dicho que el Cholo, literalmente, que la falta de respeto no es jugar 5 o 10 minutos, entiende, de la parte de los jugadores, sino no entrenarlos a todos con la misma intensidad, con el mismo equilibrio y con las mismas posibilidades de competir para acabar jugando en el 11 titular. No sé para quién irá el mensaje. Le preguntan también qué diferencia hay entre este equipo y el de hace tiempo. Le preguntan literalmente, además, si hubiera arrancado antes podría haber sido otro el resultado del Atlético en estas alturas de temporada, y dice el Cholo, medio sonriendo, que dice que a lo mejor ha habido un poco de todo, ¿no? De planteamiento y de rendimiento de los jugadores, porque le han ofrecido esas dos posibilidades. Luego Llorente, Marcos Llorente ha comparecido también, le han preguntado que desde fuera no se entiende bien el cambio del equipo.
Hemos puesto un fragmento de eso, Antonio, de lo que piensa él, del cambio que ha habido entre la primera parte de la temporada y ahora.
Claro, claro, que no lo entiende tampoco él, ¿no? Que los jugadores, dice, tampoco lo entienden, porque antes del Mundial también queríamos ganar y jugar como lo hemos hecho hoy. Así que faena redonda, autoridad en el resultado y el Atleti que prolonga su racha, que si no me corrige Pedrito, yo creo que desde el día del Barcelona no pierde el equipo desde enero.
En Liga 7 victorias, 3 empates.
Y Javi en el Valencia. Bueno, Baraja, que decía que estaba realmente disgustado, que era una fecha muy importante por el aniversario y que no han podido ganar, que sí habían competido en Getafe y en Barcelona en las otras salidas, pero que hoy no. Ha explicado el cambio de Cavani, que dice que ha salido para rodarse un poco, que lo comentaba Hugo en la retransmisión, para rodarse y por ese falto de ritmo que estaba después de la lesión. Y de la jugada polémica, que es el gol anulado a Hugo Duro, dice que él no ve voluntariedad en la de Fulquier, y le decían, oye, ¿pero es falta o no es falta? Y no se ha querido meter, dice que no hay voluntariedad y que sinceramente que no están teniendo suerte con el VAR. Antonio, Javi, ganó el Atlético 3-0. Un abrazo, gracias.
Venga, hasta luego.
Está a punto de empezar el Alcaraz Sinner, ahora nos cuenta Angelito García, pero a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y como cada sábado se las cuenta Ana Huerta. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿qué tal? Esta noche vamos a comenzar con mucha alegría, porque en menos de 48 horas habremos entrado oficialmente en la primavera. Este año lo haremos este lunes 20 de marzo, pero las altas temperaturas que hemos tenido estas semanas han hecho aumentar la polinización y que la temporada de alergias haya llegado antes de lo previsto, muchos me entenderéis. Eso sí, a lo mejor incluso no estás seguro de si lo que padeces es gripe o efectivamente alergia. Francisco Feo Brito es jefe del Servicio de Alergología del Hospital de Ciudad Real y nos explica cómo diferenciar los síntomas.
El catarro puede producir debilidad, dolor de cabeza, de garganta, muscular, mientras que la alergia provoca otra sintomatología, en forma de picor de ojos, de nariz, estornudos en salvas 8 o 10, la secreción es clara y muy abundante, bloqueo nasal, y cuando hay cuadros de asma produce tos, pitidos en el pecho o dificultad al respirar.
Bueno, lo dicho, que este lunes llega la primavera y con ella días más largos y un tiempo más agradable, pero aún algo inestable. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
De unas próximas semanas hasta finales de mayo con temperaturas de nuevo por encima de lo normal, esto no es ninguna novedad, y precipitaciones que se restringen, por así decirlo, al cuadrante suroeste, es decir, la zona del Guadalquivir, Extremadura, la Andalucía más occidental, el sur de Castilla-La Mancha, precipitaciones un poquito más abundantes, que también es la zona donde podríamos decir más falta hacen.
Y este fin de semana, cómo no, tenemos que hablar de Valencia y tenemos que hablar de las fallas. Así sonaba la penúltima mascleta de estas fallas 2023, que este año ha contado con el espectáculo pirotécnico, que va a contar con el espectáculo pirotécnico más grande de su historia. La Nit del Foc de esta noche durará 19 minutos y en ella se quemarán más de 2.000 kilos de material pirotécnico. Será en tan solo una horita, a la una de la madrugada. Un fin de semana en Valencia que sin duda también ha sido positivo para el sector hotelero, tal y como nos confirma Federico Fuster, presidente de Osbeck, la patronal hotelera, que habla de un lleno del 95%.
raspant el 85%, que és una dada, la veritat, que molt bona, perquè, a més, el preu mig és molt alt, per tant, és una gran notícia. El cap de setmana pugem al 95%.
Una cifra muy buena, porque, además, el precio medio es muy alto y el tiempo acompañado, nos cuenta Federico. Y en Francia continúan las protestas contra la reforma de las pensiones. Durante toda esta tarde se han sucedido las protestas en otra jornada más de huelgas parciales que ya dejan en las calles de París más de 10.000 toneladas de basura sin recoger. Diferentes ciudades del país galo se han vuelto a llenar de trabajadores que están en contra de esta reforma que, entre otras medidas, retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. El descontento de los ciudadanos se ha trasladado también al Parlamento, donde este lunes se debatirán dos mociones de censura para tumbar al Ejecutivo. Y ahora, Corro, vamos a darle un poco a la música a ver qué te parece.
A ver.
Bueno, estamos escuchando a Vico con su canción Noche Entera en directo. Es la canción que ha abierto esta noche, la noche de Cadena 100, un conciertazo que ha tenido lugar hoy en el Wizzing Center de Madrid a beneficio de Manos Unidas y en el que hemos podido ver artistazos como Pablo López, Antonio Orozco, Vanessa Martín o Ana Mena. Así que, bueno, si os habéis perdido algo, os habéis quedado con las ganas de escuchar algo más, podéis echar un vistazo en la web y en las redes sociales de Cadena 100.
Mira, esto sí que es buena música, la que pone la Cadena 100. Ahí no fallas nunca.
Nunca. Nunca, nunca.
Gracias, Ana. Hasta luego.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Nos queda más del Barcelona-Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.